RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación. Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Buenos días, bienvenidos a Artes en Contexto, espacio radial del programa de Artes Visuales de la UNAD. Soy Eslenka Botello, docente de Historia de Arte de la UNAD, y el día de hoy está conmigo en cabina el maestro Jesper Botello, maestro en Bellas Artes de la Universidad Nacional y docente del programa de Diseño Gráfico de la CUN. Buen día, maestro, gracias por acompañarnos.
Buen día, Eslenka, gracias a ti por la invitación.
Jesper es máster en Ciencias en Educación Virtual con la tesis Opinión de Docentes y Estudiantes sobre las Herramientas de Dibujo Analógico en la Era Digital, maestro en Bellas Artes con especialización en Pintura y especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria. Desde hace 15 años ha sido docente en el área de expresión con alto dominio en el dibujo de la figura humana, enfocado a la creatividad y la ilustración con estudiantes de diseño gráfico y comunicación visual, animación digital y educación artística. El maestro ha obtenido diversos reconocimientos por sus destacados resultados y compromiso en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, fue jurado en el concurso distrital Premio de Caricatura Fiesta de Bogotá en las categorías Caricatura de Fisonomía y Caricatura de Opinión en 2014. El día de hoy conversaremos con el maestro Jesper sobre la importancia del dibujo análogo para la enseñanza-aprendizaje del dibujo digital. Maestro, me gustaría que comenzáramos hablando un poco de qué es el dibujo.
El dibujo, en palabras pocas, digamos, es la representación de la realidad o de la idea. Por medio de herramientas reales que conectan la razón y el sentir. La razón porque hay percepción y reconocimiento del modelo, ya sea este real o una idea. Y el sentir porque la percepción activa recuerdos y deseos de transmitir estas sensaciones. Hoy día es considerado el lenguaje universal. Ya que sin mediar palabras es posible transmitir ideas de modo gráfico que resulten comprensibles para todos.
Me comentabas anteriormente que para entender el dibujo en la era digital es fundamental entender la historia del dibujo. ¿Podrías profundizar un poco en ese tema?
Pues yo he aprendido por los historiadores que si debemos tocar un tema, que si debemos abordar un tema, pues siempre debemos apoyarnos en la historia para saber qué ha pasado con el tema que vamos a tratar. Y he aprendido que eso es la verdad importante. A nivel de dibujo, digamos que fue una de las primeras expresiones y maneras de comunicarse de la humanidad. Nosotros nos podemos, digamos, imaginar que hace unos 35.000 años, como están datados los hallazgos de las cuevas donde aparecen los primeros grafos realizados por la humanidad, se consiguen o se encuentran unas imágenes que todavía hoy día, digamos, son estudio de cómo se pudieron haber realizado, de cuál era el propósito de estas imágenes, y sin especular se ve que es la necesidad de comunicar, es la necesidad de transmitir un pensamiento y pues según como hemos visto el desarrollo de la humanidad, en este momento todavía no había la comunicación escrita, de pronto ni siquiera la comunicación por medio verbal. Y digamos que podría decirse que es una de las primeras comunicaciones que logra la humanidad por medio de grafos. Para no quedarnos en esa parte, podemos saltar, digamos, tampoco hay muchas evidencias sobre esto. Tenemos imágenes que pues ya todos, digamos, podemos estar imaginándonos, teniendo la idea si hemos organizado, si hemos pasado por el estudio de lo visual. Todos los que estamos relacionados, pues vemos unas imágenes de unos rinocerontes, de unos animales, de unos hombres que han sido estructurados muy sencillo para hacer estas representaciones. La manera en que lo hicieron, los métodos en que lo hicieron, digamos que permiten ver que el hombre empezó a rayar el muro con el mismo muro, empezó a hacer rayas, a hacer líneas, a poder transmitir sus ideas por medio de líneas en las paredes de estos muros. Y pues digamos que qué sería lo que sintió en los primeros trazos que hizo sobre el muro. Pues si nos vamos desde la parte de la psicología, de la filosofía, podemos empezar a especular y decir que el hombre tal vez no vio, o la humanidad no vio en primer lugar la línea que trazó, sino que se encontró con el muro y fue consciente del muro. Entonces podemos desvirtuarnos, irnos por otros lados, pero como en este caso es realmente llegar a la definición del dibujo y qué fue la evolución de esto, podemos, digamos, a partir de esas imágenes, vemos en los libros, en la historia, que el hombre siguió y ha seguido produciendo grafos, produciendo imágenes por medio de sus manos, por medio de la percepción de lo que le rodea, y lo ha transmitido a la humanidad. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál era el propósito? Pues no se tiene claro, pero lo que sí entendemos es que logra comunicar por medio de estos grafos. Durante todo, digamos, el tiempo que ha pasado, se han seguido encontrando en diferentes partes del mundo grafos hechos en la prehistoria y todo. Y podemos, digamos, avanzar un poco en la historia y a nivel de ya de artes, lo que encontramos ya como artes, encontramos en la Edad Media algo de pinturas, más no archivos de dibujo, porque todavía el dibujo como tal no era tenido presente como algo que sirviera. El arte mismo todavía no era reconocido como algo muy fuerte, era dentro de las denominaciones una de las artes menores, y por lo tanto el dibujo no tenía mucho menos el valor que hoy se le da. Cuando se llega al Renacimiento, ya por medio de Leonardo, por medio de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel y de los maestros del Renacimiento, el dibujo empieza a adquirir un valor como dibujo y empieza a separarse una parte de la pintura como tal, porque pues estos maestros con su virtuosismo le dan, digamos, a los mismos rayones, a los mismos grafos, un valor que hoy en día pues nadie ha podido superar. Estos grafos, estos dibujos, pues siguen teniendo, creando impresión en las personas que ven estos originales o que ven las reproducciones de estos dibujos, de estos maestros, y se llega a la actualidad con la intención de al menos poder reproducir o llegar a la calidad con que ellos lo han logrado en esa época con elementos muy sencillos.
En ese proceso de la evolución del dibujo, ¿dónde empieza como esa importancia que se le da también a los manuales de dibujo, al enseñar a dibujar?
Bueno, tengo que ubicarme otra vez en el momento del Renacimiento, porque Cennini es el que le da en sus escritos el valor al dibujo como tal y que dice que debe tenerse presente Para la realización de cualquier pintura, de cualquier obra que se vaya a realizar, ya sea pintura, ya sea escultura o alguna de las artes o de las artesanías que se va a realizar. Pero cuando empieza a aparecer el libro, cuando empiezan a aparecer las editoriales y ya ha surgido la academia en el mundo, pues se ve la necesidad de transmitir estos conocimientos. Inicialmente se copian dibujos de los maestros, se crean por medio de grabados copias de dibujos, y a partir de estas copias empiezan los estudiantes a tener la opción de repetir, de duplicar lo que los grandes maestros han hecho. Digamos que es uno de los primeros métodos para la enseñanza del dibujo. En inicios de la academia, el estudiante lo que hace es llegar a ayudarle a los grandes maestros a hacer, digamos, aprender el oficio del dibujo como tal y ser el ayudante de ellos en los talleres. A medida que va avanzando la educación, pues se ve la opción de poder recopilar estas láminas con que se trabajaban en los talleres y se empiezan a crear una especie de lo que hoy llamamos diseños instruccionales para poder comunicar la manera de empezar a dibujar, la manera de empezar a aprender a dibujar como tal.
Okay. En nuestro contexto contemporáneo, en el que la educación virtual y la... digamos, todo el desarrollo de la era tecnológica también ha implicado que los artistas se acerquen a herramientas digitales y a hacer arte digital, entre ellas dibujo. ¿En qué ámbitos es necesario también que el dibujo analógico exista, tanto como el digital?
Bueno, yo considero que en todos los ámbitos del conocimiento es necesario el dibujo análogo, porque para poder entenderlo, para poder comprenderlo y realizarlo en las nuevas herramientas digitales, es necesario tener conocimiento de qué es lo que se pretende encontrar en estos medios digitales, en estos medios que de alguna manera son una realización virtual del dibujo como tal. Entonces, digamos, si el dibujo va a ser un dibujo técnico, pues igual se debe tener conocimiento de algunos conceptos básicos como el punto, la línea, el plano, para poder realizar los dibujos. Estos dibujos son muy estrictos, son muy sencillos, de alguna manera se logran unas formas para la arquitectura, para el diseño industrial, pero igual deben ir acompañados de una expresión que cada uno le va a transmitir a sus dibujos, a sus bocetos. Y esta expresión es la que todavía no se logra por medio de los procesos digitales. Entonces, cualquier persona que desee dibujar, pues es conveniente que lo haga inicialmente análogo para entender el proceso en las herramientas digitales.
Ok. A mí me llama mucho la atención también una cuestión importante en este tema, y es la relación entre técnica y tecnología, ¿no? Y en esta era digital, pues eso es fundamental. Me gustaría saber qué implica para un artista aprender a dibujar haciendo uso de herramientas de la era digital, de herramientas digitales.
Bueno, el realizar los dibujos en la era digital, pues el neófito o el profesional se va a encontrar con una serie de herramientas que le van a sumar la necesidad de aprender unas instrucciones para poder comprender estas herramientas que son virtuales y que van a reemplazar, por decir algo, por ejemplo, el lápiz. El lápiz, si yo lo voy a usar sobre un papel, simplemente lo tomo con la mano, transmito por medio de mi sentimiento, de mi corazón, la idea en el papel. Para poder hacer eso virtual, hacerlo directamente en un proceso digital, debo primero entender un programa, un software que ha sido realizado para reemplazar este instrumento, y pues genera una necesidad de conocimiento que pues hoy en día, con los procesos que se dan, es muy fácil llegar a comprenderlos, pero el concepto de los elementos que se van a trabajar pues va a ser necesario comprenderlos desde lo análogo. Entonces, digamos, el concepto de punto, línea y plano sigue siendo el mismo, hágase análogo o hágase digital. Y el concepto de qué es la línea a partir de una herramienta como el lápiz, o una herramienta como el esfero, o un plumígrafo, un pincel, pues va a cambiar el concepto. Y pues se logra por medio de procesos digitales, pero para saber uno qué es lo que va a hacer, necesita saber qué es lo que va a encontrar ahí y haberlo conocido de manera análoga primero.
Claro, así mismo como los soportes, ¿verdad? Los papeles y demás.
Sí, claro, el soporte es algo que va a tener también mucha importancia, porque pues la sensación que se va a tener al realizar un dibujo por medio de un lápiz, por ejemplo, pensemos en los lápices ya para un dibujo profesional, los lápices vienen en diferentes grados de dureza. Entonces están los lápices H y los lápices que son los duros y los blandos, entonces los H y los B, y es diferente hacer una línea con un lápiz duro que se necesita para dibujo técnico, pero cuando se necesita la expresión, ya sea para una ilustración, ya sea para un dibujo artístico, pues se necesita tener la sensación del soporte como de la herramienta.
Maestro, en la era digital, ¿cómo se podría enseñar el dibujo análogo en la educación a distancia, como en el caso de la educación que tenemos aquí en la UNAD?
Bueno, en la era digital, digamos que lo que ha sucedido es que han aparecido una serie de herramientas que están favoreciendo la educación, porque la educación a distancia ya lleva bastante. Yo podría asegurar que 100 años o más de 100 años. Incluso yo, una de mis primeras experiencias en educación a nivel de dibujo fue a distancia. Yo recuerdo más o menos cuando tenía unos 10 años, para finales de los 60, principios de los 70, me llegó un regalo que me hace mi padre, que es comprarme un método instruccional, y es para aprender a hacer caricatura. Sí, porque ya me gustaba mucho el dibujo y tengo esa experiencia de haber, digamos, tenido inicios del dibujo de manera de educación a distancia. Hoy en día se puede comparar ese mismo proceso con lo que se hace en lo digital, solo que en lo digital pues van a aparecer una serie de herramientas multimediales que van a permitir que la educación sea más inclusiva. Sí, porque pues va a poderse trabajar con archivos donde hasta una persona, digamos, que carezca de la posibilidad de ver, va a poder aprender a dibujar, porque pues va a tener otras sensaciones, va a tener otros archivos que le van a permitir dibujar, y sobre eso se trabaja desde muchos apartes, desde otras maneras de enseñar. Entonces va a ser muy fácil. Es simplemente apoyarse en estas herramientas y, obvio, apoyado en lo que hoy conocemos como el diseño instruccional para la educación.
Ok, eso quiere decir que el uso de videos, por ejemplo, de la persona dibujando, haciendo la instrucción del proceso de dibujo, podrían ser, por ejemplo, un buen apoyo.
Claro, eso sería un apoyo y sería una excelente motivación para los estudiantes de educación a distancia. no van a tener su docente ahí de manera directa enseñándoles cómo de coger el lápiz, ¿no? Pero por medio de estos medios como el video, pues va a tener la opción de ver cómo lo hacen los docentes o el que le esté en ese momento dando la instrucción. Y va a tener también la posibilidad de tener copias de estos dibujos, y también va a tener textos, porque el docente igual le puede escribir lo mismo que le está contando, se lo puede resumir en un texto. Sí, así, por ejemplo, lo he logrado yo en algunos momentos.
Ok, perfecto. Tomando como base este tema y a manera de conclusión, me gustaría que nos señales cuál es para ti la importancia del dibujo análogo frente al dibujo digital. ¿Y qué estrategias podríamos emplear como educadores para que la gente entienda la importancia que tiene el dibujo análogo aun cuando lo digital está tan en boga?
Sí, digamos que lo digital fuera de estar en boga, de ser una moda, de mucha gente cree que si no fuera por lo digital antes no existirían muchas cosas. Y pues simplemente lo digital lo que ha hecho es acelerar un poco más la vida, la posibilidad del conocimiento, compartir más el conocimiento. Pero muchas cosas se pueden o se deben realizar partiendo de lo análogo. Por ejemplo, digamos, me salgo un poco del tema, si yo voy a aprender a una receta de la cocina que me gusta mucho también, pues obvio tengo muchas posibilidades a partir de lo digital, conocer las instrucciones, todo, pero debo estar frente a un fogón para poder aprender a hacer el proceso de la cocción del alimento que esté aprendiendo. Igual, entonces, por medio de las instrucciones digitales, yo puedo estar aprendiendo a dibujar por medio de un software que me va a permitir hacerlo en la pantalla, me va a permitir hacerlo con herramientas como el mouse o hoy en día esferos digitales directamente sobre la pantalla. Pero igual poder tener la sensación de hacerlo directamente en un papel, en una tela, en una pared, le va a permitir tener la sensación de disfrutar lo que es el goce del dibujo como tal. Cosa que no va a ser en este momento todavía, no se ha logrado por medio de elementos digitales. Entonces, digamos que el docente lo que tiene que es sostenerse en estos medios digitales para poder transmitir el conocimiento, toda la sabiduría que pueda tener, toda la recopilación de conocimiento que ya se encuentra en todo lado por medio de lo digital, que decimos que se encuentra en la nube. Pero debe hacer que el estudiante se sienta en la necesidad de hacerlo de manera análoga, sin desvirtuar que no lo va a lograr en lo digital. Digamos que es más bien motivar que para tener un proceso más acelerado en lo digital, es bueno tener el conocimiento análogo de los procesos, ¿sí? Para entender. Por ejemplo, una línea hecha con un lápiz es diferente a una línea hecha con un esfero o una línea hecha con un pincel, porque son medios diferentes. Y los tres medios en el proceso digital no se van a sentir las diferencias. Es simplemente una línea que va a ser simplemente con un radio más amplio, con un diámetro más amplio, pero no se va a tener la sensación de qué es lo que se debe lograr en una línea, en una técnica aguada, o una línea en una técnica seca, qué es lo que se debe encontrar a partir de ella.
Ok, muchísimas gracias al maestro Jesper por acompañarnos el día de hoy. Los invito a que escuchen los programas que tenemos de Artes en Contexto en nuestra página web, recuerden que quedan allí grabados, y dentro de 8 días los esperamos con un nuevo programa de Artes en Contexto. Que tengan todos muy buen día.
Muchas gracias.
no good man should. I'm free now, baby. I'm free from your spell.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.